20 de la mañana en toda la Argentina. Te seguimos acompañando en Río 96.9 y fue, por supuesto, noticia el cierre de listas en la provincia de Santa Fe, los aspirantes a ser convencionales constituyentes, y hemos hablado mucho aquí en la mesa sobre la importancia del rol que van a desempeñar estas personas que aspiran, que en algún caso llaman la atención porque no tienen recorrido justamente en una tarea tan importante como legislar, como estar al frente de una convención constituyente. Esto será el 13 de abril, serán las elecciones, tendremos que acudir a las urnas. La convención constituyente que definirá la reforma de la constitución de la provincia de Santa Fe, seguramente la carta magna de la provincia. Yo pensaba, como mínimo por los próximos 50 años, o sea, es una tarea muy importante. Para entender un poco más sobre este tema y analizarlo en forma profesional, hemos convocado al doctor Ricardo Terrile, que es especialista en Derecho Constitucional, es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, fue diputado nacional en el periodo 1983-1987, y a quien saludamos, doctor Terrile. Buenos días, Sebastián Soso, lo saluda de este lado. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, gracias por este tiempo, por charlar un ratito con nosotros. Bueno, y planteado de esta manera, primero le pregunto, ¿no? Para aquel que está en casa, está arriba del auto y sabe que tiene que votar y a veces se confunde, ¿no? Un tema, el otro. ¿Qué es la Convención Constituyente? ¿Qué es lo que se va a votar el 13 de abril? ¿Y en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la misma?
Bueno, la Constitución es la ley de leyes, marca en definitiva lo que serían los marcos legales a los cuales todas, absolutamente todas las leyes provinciales tienen que condicionarse. Uno muchas veces no conoce, el alumno que ingresa en la facultad tampoco, en los colegios secundarios no ilustran. Muchas veces nos encontramos con profesionales de otras disciplinas que no son el derecho y que a veces le es incomprensible entender qué es lo que se debate, qué implica en un momento determinado tender a una capacidad y a una erogación de energía tan grande para debatir una constitución. Bueno, la constitución es la ley de leyes, la constitución es la que determina el marco de legalidad, todo lo que escape, todo lo que contradiga, todo lo que de alguna manera no se acomode a esa constitución es inconstitucional, en consecuencia ineficaz como norma. Es muy importante la constitución. Y decís bien, no es una ley que dura meses o pocos años. Nosotros hoy estamos arrastrando una constitución que se sancionó en 1962, es decir, que tiene más de 60 años y ha arreglado absolutamente toda la legislación, los diferentes gobiernos desde 1983, Bernet, a la fecha. Todo esto lo ha arreglado esa constitución del 62, que ya estaba perimida, ya evidentemente obedecía a lo que pasaba. Recordemos, 1962 fue el golpe de Estado contra Frondizi, todavía no había advenido Illia, evidentemente era imprescindible reformarla. Así que un poco eso es lo que vamos a elegir, nada menos que en el mes de abril de este año.
Doctor, yo quisiera centrarme un poco en el perfil de un convencional constituyente, porque sin ánimo de caerle particularmente a la exboxeadora, la locomotora Oliveras, que hizo ruido el otro día cuando anunciaba que iba a integrar una lista, decíamos, ¿qué preparación debe tener aquel que aspira a participar de una convención constituyente, de un evento tan trascendente? Muchas veces nos llama la atención, ¿no? Algunos personajes que sin ningún tipo de antecedente aspiran a ocupar un rol tan importante. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver, Sebastián, con la crisis de la representación política. Hoy los partidos políticos ya no representan al ciudadano. Los partidos políticos entraron en un ámbito de partidocracia donde aparece el clientelismo y aparecen los costos y de alguna manera se desnaturaliza lo que en algún momento nosotros, en definitiva, mi generación, yo tengo 73 años, soy de la generación que entró en la facultad en el año 70, que enfrentó la dictadura de Onganía, que enfrentó la dictadura de Videla, que en cierta manera vivió y padeció la AAA, las organizaciones armadas, etcétera, donde la concepción de un partido político estaba basada en la idoneidad. Pensemos en Illia, en Alfonsín, en el propio Perón, en Cafiero y en tantísimos otros. De tal manera de que si vos me preguntás acerca del perfil de un convencional constituyente, lo primero que tengo que decirte es que tiene que haber leído la Constitución vigente en 1962. Segundo, tiene que haber comprendido cuál es el alcance de la actual ley 14.384, que declara la necesidad de la reforma, porque esa ley está estableciendo concretamente un temario y dice hay que reformar esto. La Constitución del 62 lo que dispone es lo que el que dicta el temario de la convención es la legislatura. La legislatura lo ha dictado, por lo tanto, ese convencional constituyente, a la par que tiene que conocer cuál es la Constitución vigente, cuál es el temario, tiene que conocer los precedentes de la Corte Suprema en materia de decreto de necesidad y urgencia, tiene que conocer las decisiones más importantes de la Corte Suprema de la provincia en materia tributaria. Es decir, tiene que tener un conocimiento acabado, porque el debate en la Asamblea Constituyente es un debate de mucho contenido. Yo realmente, una de las cosas que me preocupan, Sebastián, es el hecho de que no hay ningún constitucionalista en la convención. Porque cuando me dicen que Mayoraz es constitucionalista, no es cierto, es mentira. Mayoraz no es constitucionalista. No ejerce, no actúa como profesor de Derecho Constitucional en ninguna de las universidades públicas ni privadas de la provincia. Ha sido en algún momento socio del doctor Cushen, que fue un constitucionalista, pero él particularmente no. De tal manera de que estamos realmente frente a una situación preocupante. Vos señalás un caso, hay montones de casos que van seguramente a descubrirse o a definirse en los próximos meses en el proceso electoral, pero así como hay una boxeadora vas a encontrar muchas personas que no tienen ningún conocimiento, por lo que, primero que nada, ojalá que no, esta convención parece ser que va a ser más la tarea de los asesores en el laboratorio de la convención que de los propios convencionales.
Estamos conversando con el doctor Ricardo Terrile, profesor de la Facultad de Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional y especialista en el tema.
Doctor Terrile, buen día. Jimena Lopérgolo lo saluda.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Un placer.
Igualmente, aprovechando que su explicación es tan clara, ¿cómo es el procedimiento de reforma constitucional? Porque bien tenemos la ley que declara la necesidad de reforma, vamos a elegir a los convencionales constituyentes en abril, y después, ¿cuánto tiempo tienen para reformar la Constitución?
Bueno, en realidad, primero lo que nosotros vamos a elegir son 69 convencionales. Vos me dirás, ¿por qué 69? Bueno, porque es el número de diputados y senadores en la legislatura. 50 diputados, 19 departamentos tenemos en la provincia, son 69. Los convencionales se dividen entre convencionales, que son los que vamos a elegir en la provincia, que son 50, y los convencionales de distrito, que en definitiva son los convencionales que van a surgir de cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en Rosario vamos a elegir un convencional de distrito y, por supuesto, vamos a elegir 50 convencionales que, en proporción al número de votos, terminará cada partido, cada organización, teniendo un número determinado. Esto también es una cuestión, si se quiere, interesante para debatir, circunstancia que no se ha hecho en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en la provincia de Santa Fe, estamos hablando del 2025, no existe más en la provincia de Santa Fe la división territorial que existía en 1901, es decir, hace 126 o 125 años atrás. no existe la cuña boscosa, no existe la cuenca lechera, de tal manera que alguna vez vamos a tener que tener un debate interesante en el ámbito de la provincia. El socialismo en algún momento intentó dividir la provincia en 5 nodos, de tal manera que tendríamos una especie de provincia dividida en 5 distritos. Se juntan algunos distritos del norte, algunos otros distritos del sur, pareciera que fuera más equitativo. Bueno, ese debate no se ha dado, es una deuda que tenemos. Ahora bien, una vez que elijamos los 69 convencionales constituyentes, ellos tienen 90 días para deliberar y sacar una constitución. Dentro de esos 90 días tienen que tener una constitución aprobada por los 2/3 o por mayoría simple. Ahí hay un debate en torno al tema que se debate. E incluso puede pedir una prórroga por la mitad de ese plazo, es decir, que podría eventualmente, si dentro de los 90 días no terminan con esa tarea, bueno, tener 30 o 45 días más para poder concluirla. Bueno, este es un poco el proceso, y a partir de ese momento la Constitución se jura y empieza a regir, de tal manera que todos confiamos que antes de concluir el 2025 nosotros tengamos una nueva Constitución, que es evidentemente la que va a fijar los nuevos parámetros. Yo particularmente digo que la Constitución es un contrato social, determina en un momento, en una coyuntura determinada, un contrato de la civilidad en función de poner el acento en determinadas cuestiones.
Profesor, buen día, lo saluda Rodrigo Miró. Si tuviera que explicar rápido, supongamos una mesa de café o un primer día de clase con sus alumnos, ¿qué convertiría a la Constitución que tenemos hoy, que se considera vieja, en nueva? Para pensar 2 o 3 parámetros rápidos y claves.
No, es una Constitución vieja. Es una Constitución, por ejemplo, que establece la reelección indefinida del diputado, la reelección indefinida del senador. El senador se transformó en un verdadero señor feudal. Yo creo que no hay reelección indefinida, que tenemos que terminar con la reelección indefinida. Yo soy particularmente un defensor de que el diputado, el senador, tiene 4 años de mandato, podrá acceder a 4 años más, pero nunca más. Es decir, hay necesidad de renovar, porque si no, sabes qué pasa, Rodrigo, se transforman en un tapón para las nuevas generaciones, y en definitiva hay un, como dice algunos, hay una casta, hay una burocracia que se enquista. Hay senadores que desde el año 83 son senadores. Esos departamentos son verdaderos feudos. Yo estoy de acuerdo con la reelección del gobernador por 4 años más, punto, se terminó, al estilo de Estados Unidos, es decir, a dar conferencias, a hablar, a participar, pero creo que es necesario en ese sentido reformar la Constitución del 62. Hay que imponer garantías como el amparo, el habeas corpus, la iniciativa popular. Fíjate vos, un tema que evidentemente no existía en 1962, pero existe ahora, que es la revocatoria popular. Si un diputado no cumple sus funciones, no va a la legislatura, no participa, no debate, en definitiva es un ñoqui, vos tenés la posibilidad de una revocatoria. Con un conjunto de firmas podés revocar, es una decisión del pueblo, no ya de la casta ni del cuerpo político. Bueno, todas estas cosas evidentemente no estaban contempladas en la Constitución del 62 y son muy importantes empezar a plantearlas ahora.
Doctor Terrile, le agradecemos este contacto, sus palabras han sido esclarecedoras y nos ha dado prácticamente una clase de derecho constitucional, así que le agradecemos.